2. Alimentación de los 5000. Jesús continuó enseñando a la gente durante el día e instruyendo a los apóstoles y a los evangelistas por la noche. El viernes les anunció un permiso de una semana para que en esos días todos sus seguidores pudieran ir a casa o ir a ver a sus amigos, antes de prepararse y dirigirse a Jerusalén para la Pascua. Pero más de la mitad de sus discípulos se negaron a abandonarlo, y la multitud iba incrementando día a día, tanto que David Zebedeo quiso establecer un nuevo campamento, pero Jesús no dio su consentimiento. El maestro había descansado tan poco el sabbat, que la mañana del domingo, 27 de marzo, procuró alejarse de la gente. Algunos de los evangelistas se quedaron allí para hablar a la multitud, mientras que Jesús y los doce planeaban marcharse, inadvertidamente, hacia la otra orilla del lago. Allí podrían disfrutar de un necesario descanso en un hermoso parque al sur de Bethsaida Julias. Esta región era el lugar de vacaciones favorito de los habitantes de Cafarnaúm. Todos estaban familiarizados con estos parques de la costa oriental. Pero la gente no estaba dispuesta a permitírselo. Vieron la dirección que la barca había tomado, y alquilando cualquier embarcación posible, comenzaron a perseguirlos. Los que no lograron conseguir barcas, partieron a pie, rodeando el tramo superior del lago. A última hora de la tarde, más de 1000 personas habían localizado ya al maestro en uno de los parques, y él les dirigió unas breves palabras. Pedro les habló a continuación. Muchos de ellos habían traído su propia comida y, después de cenar, se reunieron en pequeños grupos mientras los apóstoles y discípulos de Jesús les impartían enseñanzas. El lunes por la tarde, la multitud había aumentado hasta más de 3000 personas. Y todavía, hasta bien entrada la noche, la gente, trayendo a todo tipo de enfermos con ellos, continuaba congregándose. Cientos de personas, de camino a la Pascua, habían decidido hacer una parada en Cafarnaúm interesados en ver y oír a Jesús, y no querían de ninguna manera sentirse defraudados. Hacia el mediodía del miércoles, en este parque del sur de Bethsaida Julias, se habían reunido unos 5000 hombres, mujeres y niños. El tiempo era placentero, se acercaba el fin de la estación lluviosa de esa zona. Felipe había traído víveres, que estaban al cuidado de Marcos, el joven recadero, con la intención de alimentar a Jesús y los doce durante 3 días. Hacia la tarde de este día, el tercero para casi la mitad de los que se habían congregado allí, la multitud ya había consumido casi toda la comida que había traído. David Zebedeo no disponía aquí de una ciudad hecha de tiendas para poder alimentar y albergar a tal número de personas, ni Felipe se había aprovisionado de tanto alimento. No obstante, la gente, a pesar de estar hambrienta, no quería irse. Se murmuraba que Jesús, queriendo evitar problemas tanto con Herodes como con los líderes de Jerusalén, había elegido este sitio tranquilo, fuera de la jurisdicción de todos sus enemigos, por ser el lugar más conveniente para ser coronado rey. De hora en hora el entusiasmo de la gente iba en aumento. A Jesús no se le había dicho ni una sola palabra de esto, aunque él sabía claramente todo lo que estaba sucediendo. Incluso los 12 apóstoles se habían contagiado de estas ideas y los evangelistas más jóvenes, aún más. Los apóstoles que estaban a favor de proclamar rey a Jesús eran Pedro, Juan, Simón Zelotes y Judas Iscariote. Los que se oponían a este plan eran Andrés, Santiago, Natanael y Tomás. Mateo, Felipe y los gemelos Alfeo estaban indecisos. Javi, uno de los jóvenes evangelistas, era el cabecilla de esta trama para convertirlo en rey. Esta era la situación hacia las 5 de la tarde del miércoles, cuando Jesús le pidió a Santiago Alfeo que llamara a Andrés y Felipe. Jesús dijo, comillas, ¿qué vamos a hacer con la multitud? Ya llevan 3 días con nosotros, y hay muchos que tienen hambre. No tienen comida. Felipe y Andrés se miraron entre sí, y entonces Felipe respondió, Maestro, mándalos a que vayan a las aldeas de alrededor y compren alimentos. Y, Andrés, temeroso de que se llevara a cabo la trama urdida para coronar rey a Jesús, se sumó rápidamente a Felipe, diciendo, Sí, maestro, pienso que sería mejor despedirlos para que sigan su camino y consigan comida, mientras descansas un rato. En aquel momento, otros apóstoles se habían sumado a la conversación. Entonces, Jesús dijo, Pero no deseo dejarles marchar hambrientos, es que no podéis darles de comer. Aquello enervó a Felipe, que contestó inmediatamente, Maestro, ¿dónde podemos ir a comprar pan para la multitud aquí en medio del campo? Ni 200 denarios serían suficientes para el almuerzo. Antes de que los apóstoles pudiesen decir nada, Jesús se volvió a Andrés y Felipe, y les dijo, No quiero despedir a esta gente. Están aquí como ovejas sin pastor. Me gustaría darles de comer. ¿Qué comida traemos? Mientras Felipe conversaba con Mateo y Judas, Andrés fue a buscar al joven Marcos para comprobar con qué provisiones contaban todavía. Cuando regresó a Jesús, dijo, Al muchacho solo le quedan 5 panes de cebada y 2 pescados secos, y Pedro añadió rápidamente, Aún tenemos que cenar nosotros. Jesús permaneció en silencio durante un instante. Su mirada estaba ausente. Los apóstoles no dijeron nada. De repente, Jesús se volvió hacia Andrés y dijo, Tráeme los panes y los peces. Y, cuando Andrés le llevó a Jesús la cesta, el maestro dijo, Haced que la gente se siente en la hierba por grupo, de 100 en 100, y nombrad a un líder en cada uno de los grupos, mientras vosotros traéis hasta aquí a todos los evangelistas. Entonces tomó el pan en sus manos y, después de haber dado las gracias, lo partió y se lo dio a los apóstoles, que lo pasaron a sus compañeros, estos, a su vez, se lo llevaron a la multitud. De la misma manera, Jesús partió y repartió los peces. Y comieron todos y se saciaron. Y, cuando acabaron de comer, Jesús dijo a los discípulos, Recoged los pedazos que sobran para que nada se pierda. Cuando terminaron de recogerlos, tenían 12 cestas llenas. Fueron unos 5000 hombres, mujeres y niños los que comieron de aquella extraordinaria y abundante comida. Y este fue el primero y único milagro de la naturaleza que obró Jesús habiéndolo planeado previamente y de forma consciente. Es verdad que sus discípulos estaban predispuestos a considerar como milagros muchas cosas que no lo eran, pero aquí se realizó un ministerio auténticamente sobrenatural. En este caso, se nos explicó que Miguel multiplicó los componentes de la comida, tal como siempre lo hace, salvo que eliminó el factor tiempo y el visible cauce vital.